Hola, hola, amigos, amigas y amigues. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. ¿Qué tal? Es que
os cuento.
Es la tercera vez que iniciamos el podcast. Uf, dramático. Hola, Claudia. No, es la segunda, pero bueno, da igual. Hola, Claudia.
Pero bueno, no es la primera vez que nos decimos hola esta tarde.
Efectivamente.
O sea, que a efectos es la tercera vez que iniciamos el podcast, pero lo hacemos porque queremos que tengáis el podcast con la mejor calidad posible.
Hola, Bene.
También queremos un podcast donde Guille no hable solo. También está bien.
Es que también es positivo.
Para que tu familia no se preocupe, ¿no?
Y nada, que soy Guille. Básicamente os contamos rápidamente la historia que acabo de contar hace 10 minutos, que hasta ahora... ¿Vuelvo a contar el mismo chiste? Sí, yo creo que sí, que ha funcionado.
No. Sí, dale.
Uy,
Bene iba a decir, no hace falta. No hace falta, que yo ya lo he escuchado. Pero bueno, el chiste era que Blizzard estaba actualizando únicamente para Bene y para Mark y Sarai, nuestros compañeros, el Overwatch, y Microsoft hacía lo mismo con el Skype, porque hasta día de hoy grabábamos con Skype, hasta que lo cierren en mayo. Total, hemos dicho, vamos a cambiar a Discord, porque parece ser que va bien y tal. Craso error, porque estaba todo desconfigurado y se ha notado al 0, de empezar a grabar. Pero es que además decidimos vamos a grabar a Discord y resulta que ahora sale a bolsa y se va a pudrir todo y nos van a pedir dinero y todo va a ser fatal, la verdad. Pero bueno, ahí estamos, ya está, solo hay el
chiste. La gente está bastante cabreada con eso y para quien no entienda qué implica esta decisión, pensad en Twitter.
Uf,
no hay mucho más que decir.
La puta madre.
Empecemos.
Se pudrió todo. La red social antes conocida como Twitter, ¿eh? Ahora conocida como... iba a decir el Reichstag, pero por ahí andará el tema. Espero que no te detengan, Bene, por un chiste de mierda.
Podría ser.
Podría ser, ¿no? Como los alemanes escuchando a por él. Nada, gente, nos podéis seguir por Blue Sky, por Instagram y por Twitch y por YouTube. Os agradecemos mucho cuando lo hacéis, así que hacedlo, porfa. Y subimos música y vamos con el noticiario, va.
El noticiario.
Ahora sí, noticiario, gente. Ahora sí.
Ahora.
Fin. Ahora sí. Entonces, Claudia, tú que te he engañado. Y te he dicho, eres la directora de contenido.
Sí, sí, automáticamente has procedido a apuntar las cosas que yo he dicho y ahora estás esperando que yo me acuerde de las cosas que he dicho hace 15 minutos, Guille.
Nada, bien, pues podemos empezar. Por ejemplo, ¿qué noticias hemos tenido estos últimos días?
No pasa
pues
nada. Vamos a empezar.
Ah, bueno, pero si tú también lo has apuntado, será desgracia.
Claro, porque
gracia.
Quiero ir con la más... con la noticia más importante de esta semana, pero en escala brutal, ¿vale? Que es nuestro amigo... Hideki Kamiya, que ha decidido coger el micro y decir unas palabras que han hecho que las placas tectónicas se muevan a nivel global, lógicamente. Puede que también sideral, nunca se sabe.
Podríamos decir que se han movido las escamas tectónicas.
Y es que ha comentado que le encantaría volver a trabajar en Scalebound. Para quien no recuerde, Scalebound era probablemente el juego más prometedor ever
de los últimos 10 años de Microsoft.
Y quedó en nada. Yo aún lo lloro por las noches. Entonces, esta pequeña migaja de fantasía, que alguien le dé los dineros a Kamiya, por favor, para que vuelva a Scalebound. Honestamente.
Bene no dice nada. Es como, no es indie, no me interesa.
Y hablando hablando de juegos cancelados...
Efectivamente, hablando de juegos cancelados, lo de Scalebound es una cosa que creo que nos tiene que alegrar a todos y que Kamiya siga teniendo por ahí la espinita clavada, como le salga bien el Okami 2, yo creo que a Capcom se le podrá engañar porque lleva unas semanas bastante positivas, luego hablaremos de ello. Pero hablando de cancelados, lo que han cancelado bastante ha sido, bueno, lo primero, por acortar un poquito, es Respawn. Parecía que estaba trabajando en otro juego multijugador. Ya sabéis que aquí somos muy fans de todo lo que hizo el estudio con Titanfall y tal. Y se ve pues que el trabajo en el que estaban... en el desarrollo en el que estaban trabajando se ha cancelado y se ha ido el garete. Entonces no teníamos ningún tipo de contexto
sobre
qué era.
No se sabía qué era.
Más allá de que era un multijugador, pero claro, yo qué sé, no es que Pepe Games INC esté haciendo un juego multijugador, ¿no? Que dices, bueno, puede salir cualquier cosa de Respawn. Sí que es verdad que esperamos cierta calidad y cierta y cierto compromiso en hacer las cosas bien. Y parece ser que ha dicho, por aquí no, bitch. Pero bueno, otros también que han cancelado cosas multijugador y de servicios, Sony, para sorpresa de nadie. Y parece ser que era un Twisted, venga que lo digo bien, Twisted Metal, ¿no? Twisted Sister, que era el grupo.
Honestamente, ¿alguien llora la pérdida de Twisted Metal?
Bueno, pero han sacado la serie y todo, ¿no? O sea,
sí, sí, a eso voy. ¿Ha hecho alguna onda Twisted Metal como para que alguien diga, joder?
La serie tiene una segunda temporada, ¿no, Bene? Si no me equivoco. Ya ha triunfado más su protagonista en Twisted Metal que en Capitán América. ¡Wow!
Es que...
¡Wow!
Durísimo, la verdad.
No miento, ¿no? O sea, el ostión que se ha debido de pegar Capitán América ha debido ser épico.
Bueno, no ha sido un ostión comparado con otras películas. Ha sido como un ok, ni ganamos ni perdemos, por lo que he entendido.
También te digo que dos noticias se entienden mejor una al lado de la otra. Y es que Sony ha anunciado que, si bien ha cancelado este juego Live Service, ha anunciado que tiene intención de hacer más juegos dedicados a un público familiar. Todo nacido de el éxito de Astro Bot.
Que no me parece mal, ¿eh? O sea, más cosas como Astro Bot.
Que sabemos que fue GOTY porque yo os dije que lo iba a ganar.
Por supuesto. Pero también es un poco raro, ¿no? Porque estos bandazos de como Astro Bot ha ganado el premio, que tampoco ha hecho muchísimo dinero, ahora nos vamos para allá, ¿no? Ahora la excusa, ¿no? Como el otro día, ¿no? Que salía la excusa de que si no había funcionado el... ¿Qué juego era? ¿El Final Fantasy? No sé cuál comentaste, Guille, que la excusa que habían puesto era porque no era un juego así con microtransacciones y todo eso. Ay, no sé ahora.
¿Dragon Age de Veilworld? Por ejemplo.
Ah, el Dragon Age. Claro, el Dragon Age. Claro.
No me tires de la lengua. No,
Pues eso. Ahora la excusa es esa.
No sé, claro, esa es la excusa, pero me parece como muy arriesgado esto que ahora Sony, después del batacazo que se ha dado por hacer un all-in en juegos como servicio que tardan 5 años o 6 o 7 en desarrollarse y que luego ya no están de moda y ya no les interesan a nadie. Juegos familiares, rescato unas declaraciones que hizo Yoshida, que ya sabéis que Yoshida se está pegando una ronda de podcast ahora que no está en Sony, y dice, pero si ahora puedo hablar, esto es increíble. Perdón, un provechillo. Sobre que básicamente el cierre de Japan Studios y de todos esos estudios de doble A's que creo que sacaban juegos de una altísima calidad que tenía Sony, ya sabéis, por la década, finales de la década de los 2000, principios de los 2010, se me viene a la cabeza Gravity Rush, cosas como los Wipe Out, cosas así, ya sabéis que estaban Londres, Japón, etcétera, etcétera, y muchos más. Se ve que como que a Sony le pareció que ya no existía mercado para el doble A. Creo que se ha comprobado que sí. ¿No?
Uh-huh. Sí, sí. No, yo creo que es un poco complicado porque no hay una receta y parece que con estas declaraciones y tal, parece que los mandamases de Sony digan, no, la receta ahora es hacer esto, ¿no? La receta ahora es este tipo de juegos, era este tipo. Y cuando lo único que se ha demostrado con el paso del tiempo es que la única receta para que les salgan buenos juegos es mantener los estudios durante años. Como el Split Dilo. Faction, ¿no? Ahora mismo, que es como...
Y
te sale un juego regular, luego un poquito mejor, luego un poquito mejor, y así mejorando. Y bueno, sé que Textu ganó un GOTY un poquito porque tampoco tenía muchos rivales, ¿no? Ese año, pero que es una progresión que es lo normal y que lógicamente puedes siempre dar un paso para atrás, pero que lo normal de estar en un estudio que lleva tiempo trabajando juntos es que los juegos vayan mejorando poco a poco y así vayan triunfando. Es que no sé, ¿qué esperan? Ir cerrando y ir abriendo y que de repente salga un balat. Es que eso es lo raro, lo normal es que te saca un Astro Bot cuando es una empresa que ha sacado tres juegos del con el bicho, dominan lo que quieren hacer con él y para adelante, es que no sé.
Exactamente.
A veces, claro.
Exactamente, o sea, al final hay, por supuesto que hay trends, por supuesto que hay modas pasajeras como en cualquier industria, como en cualquier cosa, pero al final del día los juegos que triunfan, los juegos que venden bien, son los juegos que... aunque suene un poco típico, los juegos que están hechos con amor, ¿sabes? Los juegos que han recibido el tiempo que necesitaban, han recibido la experiencia de los desarrolladores que necesitaban y han salido productos que son redondos. Porque un juego que es redondo se lo puedes recomendar a cualquiera.
Claro, y que lo que al ser, si fuera otro mundo, otro tipo de arte, por decirlo de una manera, podrías decir, bueno, te puedes tirar a las modas, ¿no? Decir, bueno, como pasa un poco en los indies, ¿no? Que sale un Vampire Survivor que lo peta y al cabo de 4 días tienes 8 juegos del estilo en Steam. Pero estos juegos que son AAA que duran 5 o 6 años, es que cuando te has subido a la ola cuando sacas el juego ya ha pasado y han pasado 2 o 3, ¿sabes? Que, mira, Concord, ¿no? Es el mejor ejemplo de decir que si tarda es... Claro, cuando tuvieron la idea de Concord hasta que salió el juego, es que ha pasado tanto tiempo que es como... Ha salido un Overwatch 2, ¿sabes? Por alguna manera ya ha pasado... Y han salido secuelas de ese género que estás sacando tú ahora, claro. Estás entrando tú ahora.
Al final del día, yo creo que es muy interesante tener en cuenta que los juegos que van por moda no pueden ser triple A's.
Claro,
porque
correcto.
Si has surfeado la ola y justo te toca, perfecto, pero lo normal es que no. Lo normal es que digas, estés viendo la tren y cuando la quieras subir ya sea demasiado tarde.
Claro, es que... Y está claro, por ejemplo, creo que estamos todos más o menos metidos en el Above ahora mismo y dices, es que este juego ha pillado muchas cosas del Baldur's Gate 3, ¿no? Por decirlo de una manera, dices, bueno, eso es, lo puedes entender, alguna idea, alguna mecánica o algo así, cuando estás en la parte final de desarrollo, puedes, sí, vale, pero centrarlo todo en, este juego ha funcionado muy bien, vamos a hacer un Helldivers 2, pero en vez de monstruos que sean animales o algo así, dices, ya, bueno, pero cuando lo saques, habrá pasado tanto tiempo que el Helldivers habrá salido el 3.
Además, te quieres subir a la ola rápidamente, claro, pues vas a tener unos valores de producción de mierda, que eso también la gente, entre comillas, lo va a notar, y al final Sony, por ejemplo, en el caso de Concord, yo siempre lo he dicho, no era mal juego, la verdad, pero, y unos valores de producción que no se ven en los competidores directos, que son Overwatch, que son Valorant, que son tal, pero claro, es que llegas 5 o 6 años tarde, entonces eso lo tienes que sacrificar sí o sí. También le pasó, por ejemplo, una cosa súper, súper similar al Vengadores, no sé si os acordáis, que era básicamente un Destiny con una skin de Marvel y llegó 6 putos años tarde. Es como, señor, para esto me cojo el Destiny 2, que es que no, ¿sabes? Que yo qué sé, puedo evitar tener un escudo del Capitán América, pero bueno.
Sí, y entonces eso, que al menos si vas a jugar a otro Overwatch, a otro Vampire Survivors, a otro lo que sea, que lo que dice, claro, que al menos sea un juego que se nota que lo han hecho con muchas ganas y mucho cariño, porque entonces tampoco te molesta tanto, ¿no? Jugar un juego que ya has jugado, pero está bien hecho.
Sí, porque al final del día, los juegos que son más de nicho, pues, y a ti te gustan los juegos de nicho, pues puedes perdonar ciertas cosas, ¿sabes? Pero cuando te vas a gastar 80 euros en un juego que llevas esperando 6 años, no perdonas. No, vamos, es que no perdonas ni una.
Hablando de gente que no ha perdonado, una vez más, vemos que el meme de este de hago un juego malo, me despiden, hago un juego muy bueno, me despiden, hago un GOTY, me despiden, vuelve a venir a nosotros. Esta vez en forma de Warner Bros. Que por si habéis estado debajo de una piedra a finales del mes pasado, es que no lo hemos comentado en el podcast y me parece bastante interesante, que por parte de Warner Bros. Hayan decidido cerrar 3 estudios no pequeños. Players First Game, Warner Bros. San Diego y el que más me sorprendió a mí, Monolith Studios. Han chapado a la gente que hizo los Sombras de Mordor, que me parecen juegos bastante notables.
¿Sabemos cuál fue el último juego que hizo Monolith?
Sombras de Mordor, puede ser. Y llevaban trabajando en un proyecto basado en Wonder Woman desde 2021. Vale, pero que...
No han sacado nada en medio.
Correcto, que se les había atravesado. Warner Bros. San Diego estaba a puro móvil, free to play, y Player Free Games Studios era la gente de Multiversus. Que además los compraron en julio del año pasado, ¿eh? Que les ha durado poquito, la verdad, pero bueno, entiendo que se ha sumado el fracaso de este propio Multiversus, el de dos títulos que me vais a perdonar, pero yo no entiendo a qué cabeza pensante se le ocurrió decir vamos a dar luz verde y varios decenas de millones a esto, que fue el de Suicide Squad y el de Harry Potter de Quidditch. Yo no sé a quién dijo, bueno, un juego de Quidditch, ahora creo que le va a entrar a la peña, que ya no sabe quién es Harry Potter. Increíble. creo que esto ha fallado porque no salía la selección española de Quidditch vestida de toreros. Ya os lo digo yo. Como en el mítico juego de Play 2. Nada, a todo esto también se suma lo de NetEase, que para quien no lo sepa, pues ha cerrado a básicamente ha cerrado el estudio occidental y ha echado al director de Marvel Rivals. Por eso os decía que haces un juego que lo está petando y te da igual. Yo vuelvo a decir, siempre que vemos estas noticias, yo solo pienso en la gente que quiere entrar a la industria del videojuego, que tiene ganas de hacer videojuegos, que tiene ideas de hacer videojuegos, que yo entiendo, macho bene, que se lance a un público que quiera jugar como movidas muy raras en itch.io y, oye, si te pagan 3 euros, 3 euros, porque entrar a lo que es la rueda de la industria per se es, yo creo que un suicidio personal, ¿no? Como quien dice, porque es como... O laboral, sí. Más bien. Digo, a ver qué pasa, ¿no?
Pero como... Y que el otro día he escuchado la reflexión de Marta Trivi, que también me parecía muy interesante, que dices que hace unos años la excusita era que no había suficiente gente buena haciendo videojuegos y por eso se cerraban estudios y tal, ¿no? Cuando salía un juego mal era porque no sabían suficiente, porque no había sido bien, ¿no? Con esos juegos... Un Suicide Squad, ¿no? Que decir, como por ejemplo, cuando antes salía un juego así era como, no, es que los que lo han hecho no saben, hay que mejorar y tal. Y ahora la gente se ha empezado a sacar estudios, másters, ha mejorado, los artistas se han centrado en videojuegos. Hay, como decías tú, generaciones que cada vez más gente ha nacido jugando videojuegos y entonces pues tiene ganas de hacer videojuegos. Y pese a ello, pese a hacer juegos son mejores en general, casi todos los juegos que salen hoy en día no son estos, no como el de Gollum, ¿no? Pocos juegos son así que son despreciables. Antes salían muchísimos juegos así, ahora no salen casi nunca de estos. Y pese a ello, es que da igual que saques un juego que está más o menos bien, si no cumple las expectativas de los señores de traje, pa afuera, ¿no? Y dices, es que da igual. Y claro, hay muchísima gente que se ha formado porque se entendía que es lo que era el problema de la industria. Y no, el problema de la industria es que no hay pan para tanto chorizo. O sea, ¿no? Se han quedado los 5 o 6 juegos grandes que lo abarcan casi todo y luego conseguir que un juego más o menos lo pete es que cuesta tantísimo. No sé yo si Astro Bot es un juego que lo ha petado en sentido de dinero, ¿no? Aunque haya ganado premios y tal, no sé yo hasta qué punto es un juego que digas, bueno, se hemos forrado, ¿sabes? Entonces, pues claro, es que ni ganando premios te forras, es que creo que es un mundo muy difícil de entrar y, bueno, está el mundo tecnológico, ¿no? Al final es el problema de los videojuegos, que es un mundo artístico y tecnológico, y cuando sale hay algo problema en alguno de estos mundos, se lo llevan para encima, ¿no? Y ahora mismo el mundo tecnológico está bastante chapando por todos lados, pues a los videojuegos les está pasando eso y parece que el tema es cuándo va a parar, ¿no? Es un poco en plan que tendremos que quedar 5 compañías independientes para que esto sobreviva. Es que tampoco lo tengo demasiado claro.
Porque además solo en la última semana, estudios, medios y tal, ha habido 3 cierres en la última semana.
Y lo que hablábamos el otro día, Ubisoft, ¿qué?
Ubisoft, claro. Ubisoft, a ver qué pasa. En 2 semanas veremos que sale el Assassin's Creed Shadows. Bueno, Guillemot salió hace poco diciendo que las reservas estaban igual que el Odyssey, que, amigo Yves, déjame que lo dude. Déjame que lo vaya dudando, pero bueno.
Esto es como los que cogen las wishlists de Steam, ¿no? Para,
sí, sí,
para
claro, claro.
Pensar cuánto van a vender o algo así.
Efectivamente. Y bueno, 2 personas, bueno, 2 estudios, 2 cosas que no están teniendo problemas de ventas y que lo están llevando bastante bien. Uno es la gente Electronic Arts con Split Fiction. Claudia lo ha estado jugando. Ya hablaremos de él, porque además creo que lo jugaremos en directo, si se puede, tú y yo, creo. Sí, bueno, sí, es la idea. Y otro que lo está haciendo bastante bien, no sé si os habéis enterado, de un juego que se llama Monster Hunter Wilds, que ha debido vender poquito en el primer fin de semana, y Capcom ya ha dicho que han colocado 8 millones de copias en el primer fin de semana.
En sus 3 primeros días, así es.
Me parece una cosa de locos. O sea, ya justo en el último reporte de inversores ya decía que era la franquicia más tocha que tenían, pero yo no me imaginaba que era tantísima, o sea, tan tocha. Y lo que, recuperando lo que hablabas, Bene, este es un claro caso de se crea un pequeño estudio, vamos sacando juegos, primero para PSP, que sí, que en Japón lo petan, pero en Occidente cuesta mucho entrar, que tal, que no sé qué, el estudio poco a poco se va... PSP y PlayStation 2, se va poco a poco haciendo los juegos, cada vez hace mejores juegos, hace juegos más grandes, tal, los de Wii... Ya salimos con este Monster Hunter World que estaba ya más que bien. Y ya el Wilds, que lo siento mucho, gente de prensa, por favor no pongáis que es el Monster Hunter definitivo. porque no lo es, porque dentro de 4 años saldrá otro y volverá a ser más y mejor. Entonces, por favor, eso me fastidia un poco, ¿no? Pero eso, o sea, tanto es así que Ryozo Sugimoto, el productor principal de la saga, ahora es el jefe de desarrollos de Capcom. Me parece una pasada, o sea, 8 putos millones de copias, ¿eh? En 3 días. O sea, esos números los vamos a ver este año, el que viene, con GTA. Creo. O Call of Duty, igual. Pero no. No sé yo.
Bueno,
no.
Todo lo que salga en la Switch, ¿no? También. ¿2?
Sí, bueno, también, sí, cierto. Bueno, sí, claro. Tendrá que venderse un poco, pero tal. ¿Cuándo sale la Switch 2?
No se sabe.
Junio. Yo creo que junio, ¿no? Apuestas.
Pero queda que un mes ahora para el.
Sí, bueno, 4 semanas. 4 semanas, sí, 1, 2, 3, 4, efectivamente en 4 semanas. El miércoles 2, que además si está en directo, igual la vemos en directo, a ver qué nos cuentan de Switch y 2 y eso. Algo más que nos quede por comentar, creo que nos está quedando un poco como muy picadito, muy cortadito, muy tal, esta semana, pero es que no sé. Lo de Neil Druckmann, ¿eso lo hemos contado? Que no va a haber más de Last of Us.
Simplemente a raíz de lo que estábamos comentando antes, de que Sony parece estar tirando por unos juegos un poco más, ha decidido que ahora mismo no es el momento de los lanzamientos multijugador. Ha anunciado que se va a lanzar más juegos dedicados a un público familiar. Y por su lado, Neil Druckmann ha dicho que él, de momento, un The Last of Us parte 3 no lo ve. Esto viene la misma semana que Sony ha decidido lanzar un DualShock de The Last of Us, que tiene pinta de que lo va a petar porque a todo el mundo le ha gustado mucho. Lo que yo he leído, todos eran comentarios positivos y tal. O sea, ¿hay pasión todavía por The Last of Us? Sí, se va a estrenar la nueva temporada de la serie, sacan merchandising y lo peta, pero en principio una parte 3. Yo creo que esto es como todo. Yo creo que Neil Druckmann está tanteando un poco las aguas, ¿sabes? En plan de, si a ese señor le dicen sácate una parte 3, yo no la descarto.
Sí, bueno, también te digo, que de haberla, estamos a años vista. Que igual estamos más cerca de jubilarnos que de otra cosa, porque claramente se ha comprobado estos últimos 4 años que no están en Naughty Dog para hacer 2 títulos a la vez.
No, y yo creo que también de todas formas Naughty Dog tiene muy claro que cada vez que saca una franquicia nueva, entre comillas, lo peta. Y tiene. Pero claro, no es de la gente que le gusta. Tiene que tener la capacidad de reinventarse, ¿sabes? Y ahora tenemos el nuevo juego este, ¿cómo se llamaba?
Intergalactic.
El Intergalactic, que veremos si está ahí. Pero vamos, yo creo que está claro que si Intergalactic no sale bien, tú te sacas un parte 3 y a recuperar millas y ya volveremos a intentarlo otra vez.
Sí, a ver, yo creo que Intergalactic no salga bien es, bueno, me parece imposible, ¿no? En el sentido de que sea un... ¿Cómo se dice? Que no venda nada de nada ni tal. Lo que sí que es cierto que es lo que dice Guille, si ahora Intergalactic, entre que lo saquen y tal, piensen en Last of Us 3, es que a lo mejor estamos hablando de aquí 10 años o algo así y ya no sabemos, ya habrá acabado la serie, yo no sé si habrá tanta gente esperando la tercera parte, entonces a lo mejor les vale más la pena intentarlo con Intergalactic 2 y recuperarse y tal, que es que crear un mundo nuevo, un lore nuevo y tal, cuesta tanto que bueno, que... Yo lo veo muy difícil. Si no lo sacan ahora, lo veo muy difícil que vuelvan para allá. Ahí no, a no ser que hagan algo así como Uncharted, que sacaron como
DLCs, el rollo spin-off de The Last of Us.
Algo así, sí. Pero yo creo que el tema de Last of Us es que, aunque la serie lo haya petado dentro de lo que es más. Dentro de lo que es HBO y todo el tema, tampoco es una serie que sea un Juego de Tronos, ¿no? No es eso que. Que vayas por la calle, la gente está hablando del tema, no ves pósters por la calle de la segunda temporada. Yo creo que.
Yo no
que
la peta. La primera.
Claro, quiero decir que no la ha petado tanto para que haya una presión de hay que sacar el 3 sí o sí, ¿no? Así que bueno, a mí que me decepcionó. Creo...
Perdona, que yo creo que en ese sentido no están relacionados, ¿sabes? Si HBO quiere continuar con The Last of Us, inventará las cosas y seguirá para adelante. O sea, no creo que tengan esa presión a nivel de la serie, sino me refiero a que creo que The Last of Us tiene las suficientes raíces para, si de aquí a 10 años Intergalactic no termina de cuajar, decir, vamos a sacar otro de The Last of Us y que lo pete. A eso es a lo que voy yo.
Sí, yo lo veo solo un poco como que de aquí 10 años a lo mejor el mundo ya no va por Last of Us 2, por decir algo, de que el mundo ya está hecho tan, una mierda que dices, paso de un juego así depresivo y la gente lo que quiere son juegos como Intergalactic que sean en plan más rollo happy, ¿no? Por decirte algo, que las tendencias cambian mucho y ya Last of Us 1 ya el tema... A lo mejor los temas que toca ahora sí que nos interesan
más. Los zombies en general.
Sí, pero queda aquí 10 años. No sé, lo veo como un poquito que yo creo que si van a Intergalactic ya ponen todas las... Se centran en eso y ya está. Y ya os podemos olvidar de Last of Us 3, que yo creo que es una lástima porque, quiero decir, me hubiera gustado una tercera parte por el hecho de... Siempre me gusta más cuando hay como un sitio más, ¿no?, para desarrollar la historia, pero bueno, que es lo que hay y tampoco es la misma gente, ¿no? Al final imagino que más o menos que Last of Us, que Naughty Dog no han chapado, ni han quitado la mitad de la gente, así que
tenemos que echar una porra de todas formas, ¿eh? Que digo que tenemos que echar una porra. Ahora que los zombies ya parecen estar de capa caída y la etapa espacio parece que está llegando a su fin... Porque aún creo que tiene que salir otro Alien y tiene que salir Intergalactic y todo eso. Pero cuando llegue el espacio a su fin, ¿qué será la próxima gran tendencia? ¿De qué me aburriré de ver trailers?
Vampiros.
Vampiros. Los vampiros te lo están intentando. Están intentando hacer ahí un retorno, pero no sé yo.
Y yo me imagino... Bueno, al final son siempre los mismos temas, ¿no? A ver, ¿cuál toca ahora? ¿Ciencia ficción que vuelva...? No, ciencia ficción ya está. ¿Fantasía? ¿Un poquito otra vez a la fantasía?
Witcher 4.
Si Baldur's Gate es algo para eso, podría ser. Pero... No sé.
A lo que yo iba es que yo creo que que además el ciclo de Ellie ya lo cerraron bastante bien. Como el ciclo este de venganza y todas estas historias y tal, y que sí, que a la muchacha le pueden pasar 4 millones de desgracias más, obviamente, pero dudo yo que se vayan a lanzar a desgraciar más al personaje. Si algo sabemos es de que este estudio consigue con poquito, con pocas escenas ya meternos como jugadores y jugadoras en el bolsillo con nuevos personajes y convertirlos en algo icónico. Literalmente todos los que han tenido, Crash Bandicoot, Jak and Daxter, Joel y Ellie, ¿cómo se llama este chico? Nathan Drake. Entonces no me parece extraño que vayan a hacer lo mismo con Intergalactic. Además os recuerdo que todo apunta a que ya se filtró todo el guión en Reddit y que básicamente querían que fuese una trilogía. Entonces... Creo que vamos a chupar Intergaláctica hasta 2035, más o menos, visto lo visto. Ya llevan 4 años de desarrollo del juego, 5 con este 2025 porque empezaron en pandemia, así que hasta el año que viene obviamente no lo veremos, pero no me parece como lo adecuado y que quizá después de 10 años o más de 10 años machacando The Last of Us, incluidos los remakes de juegos súper, ya sabéis, necesarios, ¿no? Porque como The Last of Us 2 se veía fatal en PlayStation 4 Pro, pues es necesario que tengamos un remake. Creo que igual necesitaban descansar ya de lo que decís, del setting este asqueroso y de las ínfulas de Neil Druckmann de demostrar que Israel tiene razón en sus cosas, ¿no? Eso también es un tema que no se habla mucho, pero ahí está. Entonces, ese es el tema, creo yo, vamos, no sé, pero creo que en eso coincidimos todos, que les cuesta poco o parece que tienen relativa facilidad para hacer personajes icónicos esta gente de Naughty Dog.
Yo sigo pensando en mis cosas.
¿Sí?
Y creo, una cosa que veo mucho en lo que es todo el este de los indies de Steam, es que a la gente le mola mucho todo lo de Lovecraft y hay varios juegos doble A, bueno, de medio eso tal y mucho indie. De hecho, creo que ahora, una vez quitas Split Fiction, creo que el segundo juego más vendido tiene ahora mismo es otro tema de Lovecraftiano. Pero yo, desde esta gran plataforma que me ha puesto el Guillermo, quiero decirles a los desarrolladores que no nos olvidemos de la mitología. De verdad, que alguien siga la estela de Hades y me haga un juego de mitología griega romana a todo lo que da.
Bueno, ya tienes ese que vimos de... que es básicamente una copia de Hades con las leyendas artúricas, ¿no? No me sale
sí,
el nombre.
Pero yo os quiero volver a las griegas romanas, Guille, no me saques de a las artúricas.
Ya tenemos mucho
medieval. Acabo de salir un Kingdom Come. Ponme a los griegos, ponme a los líos de la Afrodita con el Ares y con el Hefesto. Ponme
a Zeus convirtiéndose en un animal para... hacer
así
cosas.
Así es. Eso quiero yo.
Para
eso,
ser más eso. Juan Carlos que Juan Carling.
Eso quiero yo. O ya puestos, como van a salir varios juegos de Dune, van a salir tal, ponme algo en el desierto. Ponme algo en el desierto.
Bueno, el God of War, ¿no? Esos rumores que son los dioses egipcios o hace que...
mitología.
Pues, no vayamos.
Mitología, ahí. Yo apuesto y es más, deseo, manifiesto aquí ahora mismo.
Yo vine cada vez que oigo el rumorcillo ese de que van a continuar God of War, es como, vale, salió bien con los... mitología nórdica, pero ya no. Ya estaría, ¿no?
Y es que creo que el problema es un poco lo mismo. Es que dos juegos tardan tanto en salir.
Yo es que creo que ya es hora de pasar de historia, Kratos.
Pero es que en, ¿sabes?, tema de historia
hay que dejar a Kratos y avanzar. Pero por ahí, por esa línea.
O sea, yo lo primero que pensé fue como... Kratos, un tercer matrimonio. Yo creo que ya estaría, ¿no? Yo creo que ya...
No te están saliendo bien, Kratos.
Yo creo que ya estaría como... No, claramente no eres un hombre de familia al final, tío. Ya está. Pero bueno. Rápidamente, que me acabo de acordar, tuvimos Pokémon Direct. En una cosa que parecía que iban a anunciar un Pokémon espectacular y demás. Y nos quedamos en un Pokémon Leyendas ZA. Efectivamente, Pokémon iniciales que serán Chikorita, Totodile y Tepig, que esos son creo los de la segunda generación, y en una se ambientará en una ciudad luminaria.
Una cosa que me molesta, ¿por qué ZA? ¿AZ? ¿Por qué ZA? ¿Quién en Pokémon ha decidido ver el mundo arder? ¿Cómo que Pokémon ZA? Pokémon AZ, es lo que tiene sentido, bueno, digo yo, ¿no?
En la ciudad habrá pequeñas zonas salvajes que iremos desbloqueando y que nos permitirán capturar los Pokémon en su hábitat. Estará disponible en algún momento de finales de 2025. Nintendo Switch. Obviamente, eventualmente saldrá un tráiler en agosto diciendo ¡ay, era broma! ¡Sale para la Switch 2 también! Cosas así, ¿no? Con parche, supongo. Pero bueno, tú que eres un poseedor de los tres que estamos aquí, Bene, tú eres el único poseedor de una Nintendo Switch. Pokémon, pues ahí puede estar, ¿no?
O sea, puedo tener una Switch, pero Pokémon no lo he jugado yo desde hace... 15 años, o sea, es como...
Vale. Es que sin marca aquí estoy como muy perdido, ¿no? Como esto está bien,
o sea,
está mal este anuncio,
o sea, me interesa,
no entiendo
tan poco,
nada.
Que es como en plan, siguiente... O sea, estaba totalmente desconectando de la conversación.
¿Qué? ¿Cómo? Has escuchado Bene y como en las reuniones, ¿no? Como, ¿qué pasa? ¿Cómo?
Yo como persona que no posee una Nintendo Switch, pero que sí que se ha comprado básicamente todos los Pokémon de saga, puedo decirte que en los Leyendas... Muy fan tienes que ser.
O sea, yo estoy, o sea, estoy metido, voy escuchando los análisis de la gente que habla de Pokémon y todo eso, pero es que precisamente lo que todo el mundo dice es que tienes que ser muy fan para que te gusten los juegos, porque no están acabados, o sea, están hechos a pinceladas por encima, porque es muy poca gente haciendo juegos doble A, ¿no? De alguna manera, que juegan millones de personas y no sé, puedo entender el que en temas competitivos y tal siga aguantando porque las mecánicas siguen siendo buenas, pero que como juego de aventuras, ¿no? De alguna manera, deja mucho que desear y bueno, o sea, y a mí ya me cabreó que el Bayonetta 3 o el Zelda Tears of the Kingdom ya hicieran que la Switch no pudiera más. Imagínate estos juegos que no van, que no son, no aguantan.
De todas formas, en lo que es la Pokémon, al final lo que arrastra a las masas, lo que hace que Game Freak la opete ese año, es los cambios de generación de Pokémon, ¿sabes? Estos Pokémon que, digamos, para entre medias rellenar hueco, como puede ser el Leyendas o el Snap o todos estos, pues no deja de ser una forma de mantener los el dinero para los inversores que siga llegando.
Las ventas.
Otra cosa.
Buah, con el TCG ahora mismo. Oye.
Los beneficios.
Está siendo de locos, ¿no? De las putas cartas. O sea, hemos llegado a un punto en estos últimos dos años, como del palo, pero ¿estamos locos o qué? O sea.
Bueno, es que los youtubers lo subieron muchísimo la popularidad de las cartas de Pokémon y las ventas de cartas, ¿no? Entonces. Ahora está en un boom y es que yo creo que Pokémon, es decir, si no fuera los juegos de puta madre, pero todo lo que el juego es bastante regular, pero todo el resto de cosas, o sea, como marca,
no va como un
gloria,
va como,
¿no?,
un puto tiro, eso, vamos, eso te iba a decir sin ánimo de ofender, Claudia, pero me río yo de Miguel Mouse, Me río yo de eso. Creo que era la franquicia más tocha, ¿no? Pokémon a día de hoy. En ventas de mierdas. ¿Me lo estoy inventando? ¿Puede ser? Por ahí andará. Pero vamos, lo de las cartas, yo lo siento, me desespero. O sea, cada vez que lo veo, es como, pero esto ya no es un juego de cartas. Esto es la bolsa con cachos de cartón. Esto no tiene sentido, pero bueno.
Yo
ya
cada
está.
Vez que voy a comer y como con mis compañeros de género masculino, te digo, gente con hijos, gente muy joven y mi propio jefe, lo primero que hacen es sacar y empezar a abrir el sobre del día.
¿Qué me dices? Esto es novedad para mí. ¿En serio?
Sí. Es lo que es. Es el nuevo equipo del FIFA.
Es el nuevo Codere. El nuevo Codere, literal.
Bueno, aquí el tener en cuenta que al final esto hay gente que lógicamente paga dinero, pero también hay muchos que están al sobrecito que te dan gratis. Pero la gente tiene ahí una pasión real. Ya les he dicho, han intentado meterme a mí en varias ocasiones, pero he dicho no. Porque yo me conozco con los juegos del móvil y yo soy de micropago fácil. Yo me he gastado mucho juego en dinero en juegos de móvil.
Entonces, mucho dinero.
Mucho juego, mucho dinero.
mucho juego en dinero de móvil.
Si no los instalo, no pasa nada.
Bueno, visto lo visto, vamos a subir música, vamos a encender los motores y vamos a que Bene nos hable un poquito de... Bueno, salvo que queráis hablar de otra cosa, que estoy cortando aquí todo mucho, pero como veo que no, pues encendemos motores, Pacific Drive y ahora volvemos con este buen juego, creo, no sé, ahora nos dirá. Bueno, se va Claudia en un momento, como no tiene carné, no conduce, pues dice, yo aquí no pinto nada. Como no, aquí habla como de como que coches, no quiero saber nada. Y nada, nos quedamos Ben y yo un poco a hablar de Pacific Drive, un juego hecho por la gente de... Ay, que me ahogo, tío. De Ironwood Studios, con Alex Tracott al frente. Y he cogido como un par de cosillas que diréis, ¿qué es esto? ¿En qué está inspirado? Pues mira, os voy a decir que el propio Alex dijo, esto está inspirado en la novela Roadside Picnic de los hermanos Stuttgart, en la trilogía del Southern Reach, que estos son los de... El de Jeff Vandermeer, que hicieron una película en Netflix bastante chula, protagonizada por... Por la de Cisne Negro, se me ha ido el nombre de la muchacha. Increíble. Natalie Portman, efectivamente. Y luego por la película Stalker de Andrei Tarkovsky. Pero es un juego de conducir, ¿no, Bene? Corrígeme si me equivoco.
Sí. A ver, es cierto que es un juego de conducir que está esperando un Euro Truck Simulator o algo así. Es un poco distinto, porque realmente es un juego donde... conduces tanto como sales del coche y haces cosas. O sea, que si una gran parte importante es el coche, y el coche es como tu compañero durante la aventura, pero no es un juego únicamente de conducción, y yo diría que es una de las tres partes que tiene el juego, que si dividimos el juego en tres partes, una sería conducción, la otra sería gestión de recursos y la otra sería un poco tú moviéndote por lo que es el mundo, ¿no? De recoger estos recursos. Yendo para un lado, recogiendo una cosa, volviendo al coche y cosas por el estilo. Pero sí, digamos que aunque el coche es muy importante, más importante el coche que el juego sea de conducción. Pero bueno, ya iré con ello. Sí, este Pacific Drive, que hemos aprovechado la excusita de que está en el Humble Bundle ahora por 10 euros con otros juegos, porque me lo pasé yo hace poco, que es un juego que tenía como muy pendiente, pero sí que es uno de esos juegos que ya de primeras os digo que hay que darle, que hay que querer jugar, ¿no? Primero porque tiene la Play 5 no acabó de salir como 100% acabado, y yo al menos empecé, he tenido que cambiar de DirectX 11 al 10 y cosas así, porque había momentos que el juego como que sí, no está pensado para jugar mucho rato seguido, que digamos que el juego si empezabas a recorrer los mapas muy en detalle, buscando todos los objetos que había y tal, como que el juego se saturaba, ¿no? Demasiada información. Entonces, bueno, cambié un poco eso, cambié también un poco cómo jugaba y entonces ya no me volvió a pasar. Pero sí que es cierto que como el juego guarda solo al principio y al final de cada misión, pues hubo un día que se perdí como media hora de juego, y la verdad que lo dejé el juego tirado durante una semana por el cabreo que me pilló con esa pérdida de tiempo, ¿no? Pero sí, Pacific Drive, que que eso es un juego que sobre todo creo que tiene... Es bastante sorprendente, tiene como un bastante... Tiene una parte, vamos a intentar quitarme encima la parte que no me gusta, que no es nada sorprendente, que es la parte de los recursos. Es decir, la de bajarte de un sitio, recoger plástico, luego vuelves al taller, que es donde la base de operaciones, ahí mejoras tu coche con estos objetos, y tienes 20 de plástico y necesitas 24, pues te tienes que esperar a hacer otra expedición, conseguir 4 más de plástico y tal. Y la manera de que mejoras el coche me recuerda mucho al Dredge, que ya hablamos por aquí, de eso de, bueno, pues las ruedas las puedes mejorar para que las ruedas se peten menos, el maletero puedes hacer más grande, puedes instalar una vaca encima para que tengas más luz, de este tipo de cosas, y es ese típico ciclo que ya estamos viendo mucho en los juegos indies de, no sé cómo llamarlo, de, sí, para que luego llegar al nivel 3 o el 4 del sector tercero que hay en el juego, necesitas que tus ruedas no peten cada 5 minutos, y para ello necesitas haber hecho varias expediciones en el sector 1 y 2 para que las ruedas te aguanten, porque si no el juego duraría 4 horas y el juego tiene que durar 20. Y entonces, pues bueno, para bien o para mal, pues el juego tiene una gran parte de así. Yo creo que es la parte a lo mejor más bajón de querer avanzar en el juego y tener que volver a las partes anteriores, volver a hacer, aunque el juego será un roguelike, por donde conduces y tal sea aleatorio, sí que cansa lo de, venga, ahora volver a salir del coche, entrar a una instalación, buscar plásticos, por decir algo, y encontrarlos y tal. Entonces,
Que al final del día es la secuela del Pimp My Ride, ¿no? De PlayStation.
Sí, es la secuela de cualquier juego indie que ha salido en los últimos 10 años.
En esto. Te paro un momento.
Un poquito Dredge, este tipo de juegos que tiene una gran parte de gestión de recursos que, bueno, pues está bien si no te molesta, pero ya os digo yo que hay una gran parte que parece que estés jugando al Car Building Simulator, ¿no? Porque estás todo el rato así como haciendo estás en el taller, reparando las partes que se te han roto, pintando el coche, cosas así. Y bueno, pues ahí creo que baja un poquito el juego. Ya me he quitado esta parte, ya estoy contento.
Que te digo, te paro un momento antes de seguir, y un poco por poner en contexto a la gente de qué va el juego.
Exacto.
O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Porque hemos puesto un poco en contexto de en qué se basa, pero claro, ¿de qué va? ¿Por qué hay un coche? ¿Por qué sales del coche?
Exacto. La cuestión es que tú estás por Estados Unidos y llegas como una parte donde no deberías ir. De alguna manera acabas entrando como dentro de unas murallas de una zona como... que creo que se llama la Península Olímpica o algo así, es que ya los nombres estos ya han pasado tanto tiempo, pero que era un poquito como en plan... Bueno, vas como una zona que no existe en el plano real, ¿no? De alguna manera, un poquito esto, un mundo así como fantasioso donde la gente quedó atrapada tras unos experimentos que salieron un poquito mal, ¿no? Y entonces tu único contacto...
Ahí está en concreto, perdona, ¿eh? Ahí está en concreto, literalmente cogido uno a uno de lo de la trilogía de Vandermeer que hemos dicho, de Aniquilación, que es básicamente eso, la burbuja en la que entran y pasan cosas.
Ah, perfecto, sí, tú lo conoces, pues por ahí van los tiros. Y cuando tú entras ahí, pues te encuentras como dos investigadores que están por ahí, una tercera que es la que te da el taller, que te comentan eso, que por cosas de cómo funciona ese mundo te has unido a tu coche, ¿no? Y el coche es tu protector y que tienes que tienes como un vínculo con ese objeto y gracias a él pues estás sobreviviendo, ¿no? En este mundo fantasioso. Y una vez entras ahí, hay una historia de esta gente que vive ahí desde hace, no sé, décadas, que están atrapados y que intentan que al menos tú no te quedes atrapado, intentan buscar una solución de cómo salir de ahí. Todos tienen como sus traumas porque están con sus familias, con sus compañeros de trabajo durante cuando pasó eso, qué pasó exactamente, y ir buscando información y tal. Y claro, entonces, pues, aunque la historia tampoco es matadora, creo que es lo típico de que el lore, ¿no? Lo que va pasando alrededor interesa, ¿no? Es como, hostia, pues, ¿qué está pasando, ¿no? Está guay, es un mundo alternativo así que a mí me pareció bastante interesante. Y digamos que ahí es donde empieza la parte que a mí más me gusta del juego, ¿no? Que es la unión entre la exploración, saber qué está pasando ahí y todas las cosas raras que pasan. Porque cuando tú llegas ahí, te enlazas como el coche, tienes ese taller que es como tu punto de inicio y vas saliendo del taller y haciendo expediciones. Y tú vas eligiendo cuántas zonas haces con el coche, pues hacer como 5 zonas, que esto ya es la parte final. Probablemente tú haces una zona, vas hasta ahí, la cruzas y llegas a un punto. Y este punto normalmente te lo limita la historia, ¿no? Y una vez vas saltando, llegando a zonas, hay como 3 sectores, pues cada sector es más peligroso que el anterior. ¿Y en qué sentido es peligroso? Bueno, pues porque igual que son cosas como así fuera de lo común, también tienes como enemigos de fuera de lo común, ¿no? Por ejemplo, tienes una especie de estatuas que no pasa nada, pero que están por ahí, pero si tú chocas contra ellas, explotan, ¿no? De alguna manera. En algún momento hay como unos pilones ahí de electricidad que cuando pasas cerca de ellos, pues te electrocutan un poco el coche. Luego hay como una especie de unas sierras mecánicas que atravesan el suelo y te pueden joder el coche. O sea, son como cosas muy distintas que van pasando. Es como un poquito sorpresa. Hay ácido, hay fuego, hay electricidad. Y encima lo que creo que está muy bien hecho es la ambientación. Por sobre todo los niveles, cuando tú vas de expedición y es de noche, vives de los faros de tu coche, no hay nada más. La electricidad está, la gasolina cuesta encontrar, no hay electricidad. Entonces, tú dependes del coche. Entonces, lo más. Son esos momentos de que tú te vas a buscar algo y si el coche no tuviera luces, encuéntralo, ¿no? Ahí en medio de la oscuridad. Y de repente eso de que vas caminando, no hay nada detrás tuyo, pero cuando te giras volviendo para tu coche, hay estas estatuas que no pasa nada, no es un juego de horror, pero sí que estás como en la tensión. La música también ayuda a eso, lógicamente. Y hay estos momentos de no saber qué está pasando, pero también de estas, ¿cómo decir? Un poco extrasensorial, ¿no? De ambientación, de decir, hostia, está guapo eso. Y realmente cuesta encontrar juegos que estén tan chulos y creo que por la iluminación, como decía, de que solo vives de tus faros, está guay. Es una sensación muy chula y que pocos juegos, sobre todo estos juegos indies, te llegan a transmitir. Y claro, ojalá el juego fuera solo esto, pero el juego es otras cosas también. Pero estas partes donde eso te habla estos compañeros que tienes, que te van explicando lo que está pasando, mientras vas deambulando por zonas que están en contra tuya, ya te digo que uno de cada 2 viajes acabarás con el coche totalmente destrozado pidiendo la hora, ¿no? Y todo eso. Y sobre todo lo que mola mucho es que tú necesitas como una especie de bolas de energía, ¿no? Para volver al taller. Uh-huh. Una vez tú entras a estas nuevas zonas, para volver al taller necesitas energía de alguna manera. Y lo que pasa es que cuando tú has conseguido suficiente energía y quieres volver al taller, hay como una nueva manera de jugar que de repente ya no es exploración y encontrar recursos y tal. De repente es huye como puedas, porque tienes como la típica zona, el estilo Fortnite, que te está siguiendo la tormenta, pues tal cual, y empiezan a te sigue una tormenta y te vas viendo cómo va destrozando tu coche a medida que se va acercando la tormenta y tienes que salir ahí pitando todo el cariño que le has dado a tus neumáticos, a tu coche, para que no pasara nada. De repente es que les den y a cruzar, atravesando pinos, atravesando casas, todo lo que te encuentres por el camino, porque tienes un minuto para salir pitando de ahí. Entonces sales de ahí nuevamente la sensación de cuando está cargando, ¿no? Cuando llegas al punto de extracción de alguna manera y puedes salir de ahí, es como una tranquilidad de por fin estoy tranquilo. Y encima justamente es en esa fase, ¿no? De primero exploración, después de huir pitando y la siguiente fase de vamos a reparar el coche, vamos a pintarlo, vamos a mejorarlo y tal. Y son como 3 tipos de juego tan distintos que la combinación de todos ellos pues hace que el juego sea como algo bastante especial. Sí que es, como decía, que es un juego que no es perfecto, pero son de esos juegos que arriesgan, que buscan cosas distintas y a mí me parece un juego muy, muy interesante y sobre todo, sí, os puede interesar. A mí me interesó mucho el tema de la conducción. Luego sí que no es tanta conducción como esperaba, pero sí que hay momentos que estás ahí en una colina que te ha pinchado una rueda, que la puerta a la derecha se te va abriendo porque ha pasado algo ahí y tal, que dices, ¿qué está pasando aquí? Y no sé, tiene momentos muy chulos y momentos que recordaré durante mucho tiempo porque consigue eso. Me recuerda bastante al Dredge, en el sentido de que como es todo un poco así como un Lovecraftiano y este es un poquito, no sé cómo llamarlo, pero es ese error, terror psicológico de que no está pasando nada, pero realmente alrededor tuyo pasan cosas muy raras, ¿no?
Pero tú estás ahí, ay, ay, ay.
Ay, 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 exacto.
¿Cuándo sale el monstruo?
Y lo disfruté mucho, la verdad. Uno de esos juegos que se te quedan en la memoria y bastante gente lo puso como GOTY el año pasado. Así que si os entra, os entrará muy bien. La verdad que esos juegos de que te da momentos de nivel película, la verdad, que muy guapo.
Joder,
muy guapo.
Pues genial, genial. Pues nada, oye, con eso nos quedamos.
Sí, sí. Y Pacific bueno, ya Drive. Ahora Overwatch 2, ¿no? ¿No? Ah.
No, sí, no, no.
Cuando salga el 3, ¿no?
Cuando salga el 3, efectivamente, efectivamente. Bueno, pues subimos música, volvemos a recuperar a Claudia. Y bueno, recordaros lo que ha dicho Ben al principio del análisis, que tenéis el juego, si os ha medio interesado todo lo que ha contado. En el Humble Bundle, ¿no? En el Bundle, no sé qué.
Sí, además
cuántas,
con
10
todos
pavos.
Los extras estos de típico de más pinturas y cosas por el estilo. Y no sé, parece que el juego lo van a seguir incrementando cosas. No sé hasta qué punto más misiones o realmente nuevas mecánicas, pero sí que no lo han dejado tirado. Siguen como aplicando cosas así. A ver qué.
Ah, pues genial. Que eso además, quieras que no, se agradece muchísimo.
Y están haciendo una serie del juego, de hecho.
Oh,
a ver, oye, cómo pues acaba, mira, el tema.
Pues nada. Listo, gente, subimos música y vamos con las recomendaciones, claro que sí.
Las recomendaciones.
Bueno, pues hasta aquí lo de Pacific Drive, gente. Como siempre, si algo funciona, como bien ha dicho Claudia al principio, no lo toques, y vamos con las recomendaciones. Entonces, Claudia, ¿qué recomiendas esta semana en este programa?
Este fin de semana me he dedicado a jugar dos juegos. Y los dos juegos me parecen absolutamente excelentes. El primero es el Hades 2, que ya os lo he dicho en varias ocasiones, que este fin de semana por fin me he reventado. Ya tengo las dos, digamos, los dos sentidos de run que hay. Y me parece que sigue siendo un juego absolutamente excelente y no puedo esperar a que saquen la versión 1.0. Si Hades 2 sale este año, en plan de ya la versión 1.0, probablemente sea mi GOTY de este año. Pero si no lo hace, que sepáis que el GOTY de este año ya ha salido. Y es Split Fiction. O sea, qué risas. No he jugado mucho, he jugado unas 3 horitas. No ha llegado, ¿sabes? Pero me lo he pasado como una absoluta enana. O sea, es impresionante lo que ha hecho Joseph Fares una vez más. O sea, es justo lo que hablábamos al principio del podcast. Es un juego que se nota que se ha hecho con amor. Está muy bien hecho, es muy divertido, tiene unas ideas muy originales, también tiene muchos homenajes a otros juegos y supongo que lo hablaremos un poco más adelante cuando lo terminemos, sobre todo si al final lo jugamos también en nuestro canal, pero increíble, increíble. O sea, ya pintaba bien, pero buenísimo, es que es muy bueno. Así que honestamente, si no sabéis a qué jugar... dadle una oportunidad a la Hades 2 o dadle una oportunidad al Split Fiction, porque no vais a sentir que perdéis ni tiempo ni dinero.
O sea, básicamente recomiendas jugar.
Jugar.
Jugar. Me parece fantástico. ¿Algo más?
Puestos a recomendar más cosas, otra cosa que he hecho esta semana ha sido verme una serie entera que se llama Su Majestad. La tenéis en Amazon, vale. Prime. Es una serie que va durísima.
Qué vergüenza, porque es muy españolada. Pero también, qué buena, ¿eh? Nos lo qué pasamos buena. Bastante bien. No
¿es
sé
una
si.
Serie?
No sé, perdón, ¿eh? No sé con, sí. En concreto si Bene, por ejemplo, tendrá posibilidad de verla allí en.
Sí,
en...
sí, me han salido anuncios.
Oh, Dios, la, vale.
Claudia la ha visto, vamos a recomendarla a Bene.
Pues Su Majestad es una serie que va básicamente de la monarquía española, pero no es en plan de falso documental un poco celebratorio como es The Crown, sino que es una monarquía española inventada. Vale, entre comillas, de el rey y la princesa no son nuestros rey y princesa actuales, pero que autorreferencia eventos y cositas que sí que han pasado en nuestra monarquía real a todo lo que da. A todo lo que da. Tú ves con. Esta serie son 7 episodios de 30 minutos, te la ves en una tarde, ¿vale? Y ves continuamente a los guionistas acercar la mano al fuego y decir ¡uy! Y la acercan al fuego y dicen ¡uy! Y así continuamente.
Rozando continuamente la audiencia, o sea... nacional. Rozando la injuria a la corona en cada episodio.
Mirar continuamente a tu puerta de esto va a hacer que la audiencia nacional aparezca en mi casa.
Me hace muchas gracias, ya no solo por las autorreferencias totales, ¿no? Como por lo que sea también el rey se tiene que ir del país a una república bananera, gente que.
La cuestión es que no deja de ser una historia bonita, ¿vale? Chula, un coming of age de la protagonista, ¿vale? De cómo su mundo se pone patas de arriba de un momento a otro y tiene que aceptar ciertas cosas y tal. Y al mismo tiempo es una serie con mucha sátira, con mucho... Está bien, ¿vale? O sea, te quiero decir, no vamos a decir que es Los Soprano, ¿vale? Pero es una serie que está muy chula y para vérsela en una tarde y todo eso es muy, muy recomendable. Seas o no monárquico.
Efectivamente. y algo más, creo que ya no, ya está bien.
Está bien, yo creo, ¿no?
Que tú, Bene, ¿cómo ha ido? ¿Cómo has tenido estas semanas? Algo que
yo diré que hace totalmente lo que el GOTY de este año ya ha salido. Y porque ha salido el primer DLC de Rise of the Golden Idol. Entonces, como los DLCs ahora cuentan para GOTY según los Game Awards, pues ya está. No sé cuánto dura, a lo mejor dura media hora, pero estoy jugando a esto. Y a mí me gusta mucho, es mi nicho, yo estoy muy contento ahí. Y para mí ya es el GOTY de el único juego que he jugado del 2025. Así que se queda ahí para posterior. Nada, en recomendación, quería hablar de una película que me ha hecho bastante gracia, que está en Mubi, que no sé si tenéis Mubi en España. Yo creo que sí, ¿no? Mubi,
M-U-B-I. Me quieres sonar, pero bueno. De pagarla no. Pero de que esté, sí.
De que esté. Han sacado una película documental que se llama Grand Theft Hamlet, que es básicamente dos personas que en el coronavirus se aburrían mucho y que eran actores, y dijeron, ¿por qué no representamos Hamlet dentro del juego del Grand Theft Auto? 5, en ese caso. Y les ves la vida que tienen, de en plan de estar ahí, ser o no ser, esa es la cuestión, y que aparezca un alien random, de una persona, ¿no?, disfrazada de alien, y los empieza a bombardear con un helicóptero. Se queda medio ensayo de decir, bueno, claro, es que el online del GTA es lo que tiene. Y cómo van buscando gente para
los ensayos. No en el GTA secas, en GTA Online.
Sí. Vale, ellos vale, no vale. Paran en ningún momento. Y está guay cómo lo intentan como meter dentro del mundo, ¿no? Porque, lógicamente, Hamlet lo puede hacer como tres tíos sentados y recitando, ¿no? Pero intentan como que si hay un asesinato en la obra, pues la hagan en el juego, y los problemas que tiene en el desarrollo. Hay algún caso, ¿no?, de que le dicen a uno, oye, pues todo ahora será hasta el actor. Y dice, y al cabo de unos meses, oye, que he encontrado trabajo en la vida real, que me tengo que ir, que no puedo estar todo el día aquí actuando, ¿sabes? Y está guay, o sea, no es nada, a ver, ha ganado algún premio así, de en plan, como tal, pero no es una película de esas que, no es un candidato al Oscar o algo así, pero me pareció gracioso porque es como un poquito esa época del corona que mirábamos todos como en el GTA, habían todos los youtubers haciendo tonterías y cosas del estilo. Y nada, me recuerdo esos tiempos y al final, bueno, la idea es curiosa, tampoco, no sé, si lo pillas por así de refilón, ese típico película documental de hora y media que entra bien y ya está, pues le queréis dar un vistazo, pero parecía como mínimo interesante, la verdad.
Joder, pues mola mucho, o sea, sí. Diferente como poco.
Sí. Otra cosa es que yo iba recitando Hamlet y yo he visto la película de Hamlet y aún así decía, no sé qué está pasando ahora mismo, qué trozo es este. Pero bueno, muy bien, adelante. Luchad por vuestros sueños.
Me gusta lo de que no es que Bene haya leído Hamlet, es como, he visto la película de Hamlet y a veces no entendí.
Y gracias, porque vaya.
Yo he visto El Rey León, que efectos también cuenta.
Totalmente, es lo mismo. El Rey León muerde poca gente, por eso. Hamlet es como...
No, bueno, muere lo importante.
Sí, mueren todos, pero bueno, es igual. Pareció muy gracioso la idea y realmente, pues nada. Para la posteridad quedará esta película en Mubi, que la han hecho ellos, y no sé si tenéis Mubi, pues ahí está. Yo lo pillé Mubi porque era 1€ 3 meses, así que no sé, a lo mejor en España hay el mismo oferta y a lo mejor os vale la pena que haya un par de películas bastante chulas ahí.
Vamos,
y ya está.
Bueno, que no es poco. Yo, claro, me ha chafado la recomendación porque iba a decir la serie esta, pero también hemos estado viendo que esta semana Claudia y yo estuvimos
en Mubi juntos. Lleva 7 días, tienes 7 días gratis de prueba.
Mira, también, pues te da, también está guay. Pues te da para eso y a lo mejor te pillas. Mira, un peliculón así coreano. Hecho,
Grand Theft Hamlet.
Claro, es que es suya, por eso la publicidad.
Que, por mi parte... a pesar de que me ha comido la recomendación un poco Claudia con lo de la corona y su majestad y todas estas historias, lo que estuvimos haciendo también fue recuperar alguna peliculilla de ese actor de método que a todo el mundo le gusta, que es Arnold Schwarzenegger, o Schwarzenegger, no sé cómo se dice realmente. El
lo que ha dicho.
Que no, pero si se pronuncia así, ¿a mí qué cojones me cuentas?
No puedes decir Schwarzenegger o el Chuache, como dice todo el mundo. No,
es que yo ahora estoy... Es que, a ver, incisillo, tuve una reunión hace poco en inglés y me dijeron que hoy me dijo un señor de la India me dijo, es que se te escucha con la pronunciación rara. Digo, joder, hablo de puta la tacones. Que vamos a ver, ¿sabes? Como, bueno, nos estamos entendiendo, ¿no? Pues fantástico. Entonces,
pero entiendo, Guille, que pronunciarlo bien significa pronunciarlo bien en alemán, ¿no? O sea,
claro. Como él lo pronuncia. Entonces, yo ahora digo, si yo ahora estoy hablando en un nombre italiano, lo voy a pronunciar, o voy a tratar de pronunciarlo como lo pronuncian ahí. Entonces, Split Fiction, tal, no sé qué, no sé cuántas tal. Bueno, total, la cosa, estuvimos viendo...
Entonces, cuando hablas de Split Fiction, tendrías que decirlo como lo dice el ¿cómo se dice? El que lo está haciendo.
El Joseph Fares. Split Fiction.
El Split Fiction.
¿Cómo se dice España en inglés, Guille?
Spain.
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 Me parece
Spain.
Fatal.
Spain.
Spain, de toda la vida.
En fin, bueno, que nada, rápidamente estuvimos viendo Last Action Hero y Total Recall, o sea, El Último Gran Héroe y
Desafío
y,
Total.
Y Desafío Total, gracias. Me había colapsado, digo, ¿cómo se llamaba Total Recall en español?
Es que no tiene nada que ver.
¿Qué, sí? Ah, así que Total es Desafío y Recall es Total. Bien.
Aprobado en inglés.
Efectivamente, creo que son películas que, sobre todo, bueno, tú, Claudia, nunca habías visto El Último Gran Héroe y creo que te gustó mucho y creo que son películas que aún a día de hoy se mantienen súper, súper guay.
Es que no salen películas así, es que es el problema.
Me encantó, me gusta revisitarlas de vez en cuando y pues que son películas increíbles. Por favor, revisitad a todo lo del Chuache. Aunque justo quitaban El Último Gran Héroe de Prime aquí en España. Igual ya no tenéis dónde verla, pero increíble.
La de, o sea, mi recomendación. Destino Final está en Filmin. Esa sí que la vi el otro día que estaba, pero la otra no lo sé.
Pues eso, increíble. O sea, yo muy recomendado y nada, que nos gustó mucho. No así Capitán América, que no la hemos visto aún, pero creo que ya la tenéis en Disney Plus, así que...
Ya la pondrán en el
Plus. Así que eso, efectivamente. Y nada,
mira,
y eso...
Tenéis El Último Gran Héroe ahora mismo en Filmin.
Oh, pues mira... Ya está, es que eso es todo, si es que no hay más que comentar. Amigos, si queréis cualquier cosa, si no, vamos a subir música y nos vamos con el final del podcast. Bueno, pues hasta aquí, amigos, amigas y amigues, el podcast número 132 de Kill the Robot. Nos ha salido un podcast majo. Ya no estamos, ¿cómo diría? Atenazados por la gripe estacional, de momento. Veremos a ver la semana que viene. Pero no, pero bueno, pero oye, malo será que entre lluvias y tal, con lo poco que vamos a salir de casa, nos pase algo, ¿no? Pero bueno, ya está. Bene, gracias por pasar. Sí.
Nada, encantado, ya tocaba, ¿no? Había muchas cosas que comentar hoy, tantas semanas.
Efectivamente.
Puedes grabar bien.
Así es. Ya los tres con una voz... Bien.
Digna de nuestros espectadores.
What a boys. Claudia, gracias por pasarte, amiga mía.
Gracias a vosotros por invitarme a Susual.
Bueno, invitarte, yo qué sé. Esto es.
Queda
de todos.
Muy bien decirlo así, Guillermo. No,
vale,
ya tengo una frase, ya no me la cambies.
Vale. Uf, pero agobia esa frase. Bueno, gente, he sido Guille durante todo el podcast. Gracias por estar ahí un día más. Y recordad, si habéis llegado hasta aquí, suscribiros al YouTube, anda. Y si puede ser con un Prime al Twitch, pues mejor que mejor, pero hecho. Ay, Dios mío.
Alguien tiene que pagar los trajes del Overwatch 2, hostia.
Efectivamente. No sale solo que Bene esté pagando el solo el Overwatch 2, por favor.
Hombre, que aquí millones para que Blizzard funcionando, por favor.
Así es. Blizzard, que eres que ahora es Microsoft.
Microsoft Blizzard Activision. ¿No?
Blizzard Activision King. Bueno, hasta aquí el 132. Nos vemos en el siguiente, gente, que esto está desbarrando a niveles insospechados. Chao, chao.